querida y hermosa familia, qué bien se ven hoy, ¿eh? Hoy sí se bañaron, ¿verdad? Nuevo mes, nueva vida, nueva persona. ¿Cuántos honestos hay aquí en esta mañana? ¿Cuánta gente honesta hay aquí? Gente honesta y no molesta. ¡Qué bueno! Este es el segundo capítulo de nuestra serie en torno a la toma de decisiones. Y yo creo que puede ayudarnos muchísimo. Y quiero darles un breve repaso. La semana pasada hablábamos de que nuestras decisiones importan mucho. Nuestras decisiones pueden hacernos o deshacernos. Nuestras decisiones tienen el poder para definir mucho de nuestro rumbo en la vida. Hablábamos de que nuestras decisiones privadas, por muy privadas que sean, y es que yo lo quiero así, y recordando eso de quiero ser feliz, nuestras decisiones privadas van a ser públicas en algún momento. Nuestras decisiones privadas van a ser públicas en algún momento. Les quería poner una imagen, pero ya no se las voy a poner. De cómo cambiamos con esto de las decisiones. Y quiero que veamos brevemente, y les ruego, solamente son 5 versículos, les ruego que me acompañen leyendo, poniéndose de pie. Vamos a leer solamente 3 versículos en el libro de Santiago. Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 4, justamente. Santiago 4, del 1 al 4. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Bien, escuchen esto, vean lo que dice. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde? ¿Es Trump quien nos está ocasionando tanto conflicto? ¿Es el Graco Ramírez y su pandilla? Vean lo que dice la Biblia. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos, de sus deseos? Otra versión dice, de lo que quieren. Eso, otra versión dice, de lo que ustedes quieren. Y voy a leer este segundo versículo en la versión traducción lenguaje actual. Me gusta esta versión. Dice así, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. ¿Cuántos creen que se puede todo? Tenerlo todo. Sí, se puede tener a Cristo y ya lo tenemos todo. Podemos tenerlo todo. Dice, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo menos a Cristo. Y cuando no lo pueden conseguir, vean esto, cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelearse, de matar, promover la guerra, echar afuera al pariente. ¿Cuántas cosas? Y dice este autor, pero así, ni así pueden conseguir lo que quieren, ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y continúa una versión internacional, dice el versículo 3, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas, ¿qué dice? Con malos deseos. Y termina el autor, con malos deseos. Así dice, ¿verdad? ¿Qué más dice? La Biblia nos dice, la siguiente, por favor, para satisfacer sus malos deseos. Muy bien, eso es lo que nos dice la Biblia. Vamos a orar, ¿qué les parece? Un minuto solamente. Padre, wow, qué lucha. Y tal vez muchos hoy venimos cansados, tal vez aquí hay algunos dos que estén agobiados y estresados por todo lo que tienen que hacer y todos los pendientes y todas las preocupaciones, y tal vez hoy estén en un punto de decir, Señor, ya no puedo, o ya no creo, tal vez. Yo te ruego, Padre, que nos hables con tu palabra, que tú, Señor, nos vuelvas a ti, que nos regreses, Señor, al primer amor, a ese amor donde tú eras lo único y lo más importante. Señor, háblanos, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, invocamos tu presencia. Sé tú haciendo lo que solo tú puedes hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey de Reyes? Y señores, señores, te alabamos, Señor. Muchas gracias por estar aquí. Dile a la persona que está a tu lado, ¿y tú qué quieres? Dile, ¿y tú qué quieres? A otra persona que no quiera hablarte, dile, se ve lo que quieres. Se nota lo que quieres. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. La semana pasada les hablaba de este conflicto que tenemos con nuestro corazón, que es, ¿cómo dice la Biblia que es nuestro corazón? ¿Qué dice la Biblia? No lo digo yo, ¿qué dice la Biblia? Que es engañoso y es perverso. Así dice la Biblia que es nuestro corazón. Alguien aquí que crea que no es así, que es muy bueno y que merece todo lo que no tiene y que Dios le es injusto. Creo que coincidimos en eso, que tenemos un problema llamado nuestro corazón. Y la pregunta que nos va a ayudar a confrontar nuestro corazón, porque muchas veces yo me enfrento a cosas que quiero, pero que no realmente quiero, pero que las quiero, pero no sé por qué las quiero, y me enfrento con este conflicto. Y la semana pasada hablamos de esto, de la emoción del deseo, de que muchas veces somos empujados por deseos, por nuestro engañoso corazón. De modo que hicimos una pregunta, y esa pregunta fue, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Cuántos se hicieron esa pregunta en la semana? ¿Cuántos tomaron buenas decisiones? Bien, les felicito. Bien, los demás seguimos orando por ustedes. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? Porque sé que estás enamorado, sé que estás enamorada, pero ese joven no tiene trabajo. ¿Qué haces ahí? No. ¿Estás siendo honesta, honesto contigo mismo? Es que sentí a Dios y creo que finalmente Dios va a obrar en mi vida, pero ¿estás obedeciendo lo que Dios te pide? Porque de sentir, yo siento cada vez que escucho a Bruno Mars, siento que me revolotea el estómago y creo que Dios me está tocando. Cuando encuentro un pudín de chocolate, siento que Dios está más cerca de lo que me puedo imaginar, pero Dios no obra así. Estás siendo honesto, y yo sé que tal vez nos fue difícil ser honestos, porque no es fácil ser honestos, de modo que yo quiero ayudar en esto, y creo que esta pregunta va a ayudarnos con esta pregunta, y quiero que nos hagamos esta pregunta en esta semana, y no es que esté enojado, no estoy enojado, es una pregunta seria, mi pregunta de esta semana es esta: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres realmente? ¿Qué quieres? Y por favor, no usen esta pregunta para proyectar sus preferencias electorales. No es el momento ahorita. Silencio, por favor. Yo quiero que respondas a esta pregunta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tal vez muchos ya sepan. ¿Cuántos ya saben lo que quieren? ¿Cuántos ya saben lo que quieren? ¿Cuántos lo que quieren ya... ¿Cuántos lo que ya saben ya no lo quieren? ¿Cuántos no quieren ni saber, no quieren nada ya? No quiero nada de esta vida yo. Yo sé que nos es difícil esto, no quiero ayudarles. Lo que he notado, que es lo que queremos, es esto. Te voy a ayudar para que tú sepas lo que quieres. Lo que queremos es esto. Lo que quiero es que quiero que las cosas sean a mi manera. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que las cosas sean a mi manera. Sean como yo quiero. Es lo que yo quiero. Que sean a mi manera. Porque quiero distinguir esto antes de que vayamos más adelante. No es lo mismo lo que quiero, lo que necesito y lo que realmente quiero. Quiero que noten esto. No es lo mismo lo que quiero, lo que necesito y lo que realmente quiero. Yo le doy gracias a Dios por tantas oraciones que le hice a Dios con tanto fervor que Él no me respondió y me dijo no. Yo le estoy agradecido con Dios hoy de lo que yo quería, no era realmente lo que quería, y Dios me detuvo y estoy vivo ahora. Estoy vivo de que Dios no me concedió manejar a los 15 años. Yo le doy gracias. Dios no me concedió tener un Porsche a los 17, aunque yo oraba a Dios y me ponía ahí afuera de la concesionaria y caminaba y le decía: Señor, lo tomo en el nombre de Jesús, lo tomo en el nombre de Jesús. Le prometí irme de misioneros y me daba eso. Gracias a Dios que no me dio eso. Pero a veces no sabemos, no nos es claro, y quiero ayudar en cómo saber lo que quiero y lo que realmente quiero. ¿Y qué es lo que usualmente queremos? Lo que usualmente queremos es lo que sea nuestra manera. Es lo que usualmente queremos, lo que sea a nuestra manera. No sé lo que quiero, ni para qué, ni por qué, ni para quién, pero lo quiero así. Y bueno, eso suena un tanto arrogante, suena un tanto difícil de conceder y uno se da cuenta que al final no es que lo que hacemos a nuestra manera resulta de ninguna manera y sin ninguna manera. Y a veces pedimos así y parece que no solo son los niños, sino también hay gente un poco más grande que sigue pidiendo las cosas así, que sea así a mi manera. ¿Y cuántos saben que los niños, por más que quieran eso y hagan berrinche y sean bien boludos y beligerantes y hasta que no me den lo que quiero, no me dejo de poner morado, hasta que me lo den, ahora, ¿cuántos? Hasta que me lo den respiro, ¿cuántos saben que no funciona así la vida? Que no podemos ir por la vida así. Sí, es lo que quiero. Y si no me lo dan, lloro. Oh, ya no hago esto. No funciona así la vida. Pero así vivimos. Lo que quiero, que sea mi manera. Imagínense que a los niños se les concediera ser presidentes de México. Imagínense a los niños. Ya sé que Peña se parece a un niño, pero no me refiero a eso. Me refiero que los niños fueran los presidentes del mundo fueran niños. ¿Puede imaginarse los problemas que tendríamos? Pero usualmente vamos por la vida queriendo las cosas a mi manera. Y mis amigos, aunque lo cante Juan Gabriel, lo cante Vicente el Potrillo, Sinatra, a mi manera no funciona. Es que los medios nos tienen bien programados. No funciona. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que a mi manera usualmente me lleva a ninguna manera. Y lo que yo quiero más, después quiero menos. Es lo que me he dado cuenta. Es lo que he visto. Y a veces para esto sirve que tú te reúnas con la gente con la que ibas en la prepa, las reuniones de la prepa. Esto es bien útil que tú lo hagas. Si tú no has ido a una, es bueno que tú lo hagas. Porque tú pensabas de ese chico que iba, este era para mí, ¿no? Y tú orabas porque este joven fuera para ti. Pero llega 30 años después la reunión de la prepa y tú llegas y estás bien emocionado, emocionada. Y de repente estás ahí tal vez comiendo algo que habían servido y ves a quien era tu crush o a quien querías como nada en el mundo. Lo ves que se atraviesa y te extrañas porque ves el nombre en la etiqueta, pero no se parece a quien tú creías que era o quien tú querías que fuera. De modo que dices que es él, pero ya no se parece. Y te acercas y le dices, oye, tú eres quien supongo que eres. Y esa persona te dice, no, sí soy yo. Y tú te quedas sorprendida y oras en ese momento y dices, Señor, gracias. Señor, gracias porque me rescataste del hoyo de la muerte, de toda peste nocturna, me libraste. Y tú no sabes qué decirle a esa persona. Y le dices, uy, qué gusto. Y no sabes qué decir y dices algo amable. ¿Cómo has madurado? Y tú agradeces a Dios. Dios, gracias. Porque ¿cómo cambian las personas? Y lo que queremos es lo que nos dé placer cuando lo pidamos. Eso es lo que queremos, lo que nos dé placer. Y he encontrado que si tú vas por la vida por el poder, por el tener o por el saber, pero no por el ser, tú vas a hacer que el placer te deshaga. Vivimos por el placer. Queremos viajar, y no estoy diciendo que no viajemos, pero vivimos pensando en viajar. Vivimos pensando en ir, venir, en tener, en lograr. Vivimos por lo que queremos. Queremos placer todo el tiempo, toda la vida, placer que nos lo den. Y esta es la tercera cosa que encuentro. Lo que queremos es que sea ahora, ya, ya, en el momento. Hay un autor que me encanta, se lo recomiendo mucho, se llama C.C. Lewis, es uno de los mentores a distancia, me encantan sus libros. Lo que más me encanta de C.C. Lewis es que era un agnóstico, era un ateo. Él escribió Las Crónicas de Narnia, película que muchos hemos visto. Él era un ateo, él odiaba el cristianismo. Y ya muy grande, ya tal vez en sus 50s, conoció de Cristo y se volvió un apasionado cristiano. Era un maestro de Oxford y influyó a millones de personas. Y me encanta porque no es como el común cristiano que se la pasa ahí diciendo gloria a Dios y no, como que no va un poco atrás de su fe. Anda ahí revisando páginas cristianas para animarse o yendo a los salmos y no me siento mal. No, este hombre se animaba discutiendo con los más ateos de los ateos. Buscaba en los blogs de la gente más agnóstica. Se juntaba con los más difíciles. Y este hombre tiene cantidad de creo que cosas buenas. Y una de esas cosas buenas es su libro, El Gran Divorcio. Este libro, El Gran Divorcio, no tiene nada que ver con el contenido. No es así como que, ¿cómo hacerle para divorciarme? Esa no es la idea del libro. La idea del libro es esta. C.C. Lewis habla en su libro de un lugar en donde podemos tener lo que queramos. Pero vean esto, cuando lo deseemos. Es un lugar donde en el momento en que tú lo quieres, en el momento en que tú lo deseas, en ese momento se te hace realidad. Yo sé que muchos de nosotros, de ahí de vez en cuando queremos algo, pero ya lo pensamos bien y decimos, no, mejor no. Pero si tú lo deseaste, en ese momento se te concede. En ese momento, ¡fum! No sé, viste un auto y te latió ese auto, ¡fum! En ese momento tienes ese auto. Viste pasar a esa chava, estaba, wow, dices, ¿qué? Y ¡pum! En ese momento es tu mujer. Es lo que habla C.C. Lewis. ¡Qué lugar! ¡Qué maravilloso! ¿No? ¿Cuántos pensarían que es el cielo este lugar? Yo quiero ir ahí, ¿dónde es? ¿Cómo le hago para llegar? ¿Saben cómo se llama este lugar? Dubái. ¿Alguien más? ¿Alguna propuesta más? Sueños. Ok. ¿Alguien más? Última oportunidad. ¿Sí? Este lugar, C.C. Lewis dice que se llama infierno. Porque la mayoría de la gente está acostumbrada a pensar del infierno donde te están golpeando y Satanás está de rojo y tiene aquí su trinche y su cola y está gritando y está diciendo, ahora van a ver. La mayoría de la gente piensa así, de modo que C.C. Lewis dice, voy a quitar toda esa idea medieval del infierno, todo ese miedo del apocalipsis y les voy a decir lo que realmente es el infierno. El infierno es un lugar en donde tú obtienes lo que quieres instantáneamente. Y mucha gente diría, no, eso es el cielo. Dice Lewis en su libro, ese es el punto de su libro. Dice Lewis, es el infierno. ¿Por qué? Porque dice que en esta ciudad la gente quiere tanto, que como quiere tanto se vuelve un mundo gigantesco de cosas. Y es un mundo que tiene todo lo que desea. Y es un mundo que con toda la tecnología, es un mundo que tiene lo que quiere a la mano. Es un mundo inmenso con tantas cosas. Pero la gente tan peleada y tan separada y tan alejada una de la otra que no pueden verse, no pueden tratarse. Es lo que dice C.C. Lewis. En el cielo no te van a dar lo que quieres, pero puedes estar con los que amas. Puedes amar, puedes tener paz. Eso es lo que dice C.C. Lewis. ¿Pero no les parece interesante que la mayoría de nosotros vivimos por lo que queremos, a nuestra manera, que nos dé el mayor placer? Si no nos da placer, decimos no es de Dios, nos molestamos con Dios porque Dios no me está ayudando y que sea en el momento. ¿Será, mis amigos, que lo que queremos nos está obsesionando tanto, nos está envenenando tanto, que ya no sabemos lo que realmente queremos? que ya no tenemos idea de lo que es algo que querramos bien, a menos que no lo usemos, a menos que no lo aprovechemos, a menos que no lo tengamos. Y eso es lo que nos dice este autor. Quiero que vayamos brevemente vayamos a Santiago. Santiago nos dice en su capítulo 4, ¿de dónde es que surgen sus pleitos? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué es que hay toda esta tensión y molestia? ¿Por qué es que estamos tan agobiados, estresados, molestos, distantes? ¿Por qué es que estoy tan molesto conmigo? Porque mis amigos, está bien que cambiemos de cosas, está bien que exijamos justicia, pero muchos saben que lo hacen porque están enojados, no porque realmente quieran justicia, están enojados, todo el tiempo están enojados. Oye, no es que Dios te haya hecho algo, tú estás enojado. Y tú le echas la culpa al gobierno, tú le echas la culpa al cónyuge, tú le echas la culpa a los papás, tú le echas la culpa a la mosca que se te atravesó, pero dice la Biblia, ¿acaso no es de ti mismo que estás dentro de ti molesto? Dice la Biblia, no es precisamente de lo que hay dentro, de tus deseos, de tus pasiones, de lo que quieres, que está dentro de ti luchando contigo mismo. Quisieras tú hacerlo, pero como no puedes hacerlo, te molestas, y tal vez sí lo haces, pero después te reprochas por qué lo hiciste. Tengo 3 hijos, para quienes no lo saben, y para quienes no les gusta escuchar mis historias de mi familia, les voy a contar una. Tengo 3 hijos increíbles, y me ha costado como educarlos, porque vieran qué berrinchudos son, y vieran qué difíciles son, y vieran que no quieren hacerlo, y les pido hagan hacer, y no, pero ¿por qué yo? Y les pido hacer algo y enojados. Ay, ¿qué me dijiste? No, que sí, ahí voy. Y difíciles. Y bueno, con el primero luchamos más. Ya con el segundo ya no teníamos fuerzas. Ya con el tercero haz lo que tú quieras. Ya, yo lo hago. Pero aprendí algo. Y cada vez que les pedía hacer algo y que me salían con que no, pero ¿por qué yo? Esta Victoria o esta Gabriel y el que lo haga, pero ¿por qué yo? Yo lo debo de hacer. Y una vez así, dije, ok, vengan, vamos a platicar. Miren, ustedes ya están en la edad, ya tienen el tamaño para que no lo hagan, para que no hagan lo que yo les pido. Vamos a irnos de vacaciones, se pueden quedar tirados llorando en la casa. Vamos a comer, no vengan a comer, quédense en sus cuartos haciendo lo que quieran. Ustedes ya tienen edad para hacer lo que quieran. Ya no nadie les puede forzar a hacer lo que les pidamos que hagan. Nadie. Nadie. Hagan lo que quieran. Así les dijimos. Hagan lo que quieran. Pero también sepan que las personas que hacen lo que quieren, en algún momento les van a detener de lo que hacen. Escuchen esto, porque eso es algo que trabajé con mis hijos mucho tiempo y creo que puede serles útil para sus hijos, si es que acaso tienen un hijo así, difícil, y como que necesiten ayuda. Pueden hablar con ellos y decirles, bueno, hagan lo que quieran, pero quiero que sepan que hay un lugar, así díganles, en donde ustedes no pueden hacer lo que quieren. Y ese lugar se llama prisión. Ustedes no tienen que hacerlo. No tienen que hacerlo. Pero hay un lugar, si ustedes quieren hacer esto siempre, hay un lugar en que van a detenerlos de hacer lo que ustedes quieren. Oigan, escuchen esto. Y no es cierto que Dios, escuchen esto, no es cierto que Dios nos aprisiona muchas veces, nos detiene muchas veces, nos encierra muchas veces, Dios mismo nos encierra porque hicimos lo que quisimos. Y ahora no podemos hacer lo que queremos. Dios, no voy a hacer lo que quiero, no voy a hacer lo que tú quieres. Podemos hacer esto. Dios, no voy a hacer lo que tú quieres. Pero cuando hacemos eso de no hacer lo que Dios quiere, tú y yo nos encerramos de hacer lo que queremos. Eso es lo peligroso. Tú debes ser muy cuidadoso con lo que pides y con lo que quieres. Porque si tú vives haciendo lo que quieres, si tú vives haciendo lo que es a tu manera, si tú vives haciendo lo que es en el momento, si tú vives haciendo lo que quieres, va a llegar un momento en que tú vas a ser detenido y no vas a hacer lo que realmente quieres. ¿Y saben cómo se llama eso? Eso la Biblia lo llama reproche. Reproche es tener que regresar para hacer algo que ya no quiero cuando yo lo quería hacer ya. Eso es reproche. Reproche es tener que regresar a hacer algo que ya no quiero, pero que en un primer momento quería hacerlo ya. Y cuando tú y yo vivimos deseando esto y queriendo aquello, y si no es a mi manera me enojo, y si no es a mi manera me deprimo, y si no es como quiero, ya no voy a la iglesia. Mis amigos, cuando tú quieres hacer lo que quieres, tú te alejas de lo que realmente quieres. Cuando tú y yo nos aferramos a esto, tú y yo perdemos aquello que es mucho mejor, pero que no vemos. ¿Sabían, mis amigos, que la mayoría de nosotros no sabemos lo que queremos porque estamos demasiado aferrados a lo que queremos? La mayoría de nosotros no sabe lo que Dios nos tiene, lo que Dios nos quiere, porque estamos tan aferrados a lo que quiero ahorita que no lo vemos. Y dice Santiago, ¿de dónde es que surgen los pleitos y dónde surgen todas estas tensiones de sus malos deseos? Vean esto. Dice el versículo 3. El versículo siguiente. Ustedes son envidiosos, dice la versión actual. Vean esto, esto me llama mucho la atención. Versículo 2, por favor. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y no está mal que pidamos, pero la mayoría, mis amigos, pedimos de lo que no sabemos. ¿Y saben por qué no sabemos? La mayoría no sabe lo que realmente quiere porque está muy obsesionado con lo que quiere ahorita, a su manera. ¿Saben por qué nos es tan difícil conocer la voluntad de Dios? ¿Saben por qué nos es tan difícil obedecer a Dios? ¿Saben por qué nos es tan difícil vivir para Dios? Porque la Biblia nos dice que en nosotros hay deseos tan poderosos que nos cautivan y nos aprisionan y nos engañan pensando que lo que queremos es lo mejor. Pero cuando queremos algo tanto, en ese momento perdemos lo mejor que Dios nos tiene. Cuando queremos algo tanto y peleamos y luchamos por eso que queremos tanto, Dios nos dice, en este momento tú te alejas de lo que realmente quieres, de lo que realmente yo te tengo. Imagínense cómo cambiarían nuestras vidas. Imagínense qué tan diferentes serían nuestras vidas si en lugar de ver lo que otros tienen, en lugar de ver, porque para eso trabajamos, ¿no? Para tener esto y para que me reconozcan y para que pueda ir aquí. Si en lugar de vivir por lo que otros tienen, imagínense, vivimos por lo que Dios nos ha dado y por lo que Dios nos tiene. Imagínense, habría paz en lugar de preocupación. Habría perdón en lugar de amargura. Habría disposición a la causa de Cristo en lugar de oposición de todo lo que me pasa y lo que no entiendo. Cambiando nuestra vida totalmente. Pero vivimos pensando en algo que queremos, perdiéndonos de lo que Dios nos tiene. Y a eso le llamamos vida. A eso le llamamos hacer mundo. No son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden, cuando no lo tienen, cuando no lo consiguen, pelean, luchan. Y vean esto, no tienen, dice Santiago en esta siguiente parte, no tienen porque no piden. No tienen porque no piden. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Imagínate que tienes la oportunidad de pedirlo a Dios. Es tu única oportunidad. No son muchas cosas porque para muchos es estrés, nada más una cosa. ¿Qué quieres? 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 Muchos saben lo que quieren, pocos dicen lo que saben, menos son los que quieren saber lo que realmente quieren. Porque mira, para tú saber lo que realmente quieres, necesitas ir a lugares no conocidos. Para tú saber lo que realmente quieres, tú necesitas tomar rumbos y hacer cosas que no has hecho. Es lo que Dios quiere llevarte, es en lo que Dios quiere traerte, pero cuando nos ponen esas situaciones, porque mira, con esto concluyo, escúchenme en esto, la mayoría de nosotros va por la vida, no por lo que importa, escuchen esto, ¿quiénes son las personas, tú qué pensarías de una persona que es muy interesada, que es honesta? ¿Consideran que una persona muy interesada sea honesta? No es honesta. Una persona que quiere algo no es honesta. Tú no puedes confiar en una persona interesada. Pero vamos por la vida no viendo por lo que importa. Vamos por la vida viendo por lo que nos interesa. Escuchen esto. Vamos por la vida no viendo por lo que importa, porque por lo que importa tú vas a tener que sufrir rechazo. Tú vas a tener que sufrir pérdida. Tú vas a tener que sufrir dolor. Y preferimos el placer, preferimos lo que nos motive ahora, preferimos lo que queremos, lo que deseamos y no lo que realmente queremos, lo que importa. De modo que vamos en la vida por lo que interesa. Vamos por la vida por lo que queremos, por nuestros deseos, por nuestras pasiones, pero no por lo que importa. Porque el ir por la vida, por lo que importa, va a implicar negarte a ti mismo de tus deseos, porque tú y yo no sabemos lo que importa porque vivimos rodeados y vivimos pensando en lo que nos interesa, lo que nos conviene, lo que yo quiero ahora, así, y vivimos así por lo que quiero, lo que importa, y cuando no es lo que yo quiero, me molesto con Dios porque no me lo da, de modo que en lugar de volverme a Dios, castigo a Dios creyendo que lo castigo. Y de aquí vienen las adicciones, escucha esto. Las adicciones, primero vas por lo que quieres. No funciona, tomas la adicción. Porque en la adicción tú crees que vas a llamar la atención de Dios en lo que quieres. Cada vez que tú y yo no tenemos lo que queremos, van a surgir defectos de carácter. Miren, las personas que no obtienen lo que quieren, te voy a decir sus características: impacientes, irritables e inconstantes. ¿Por qué? No tengo lo que quiero. Pero es porque te interesa solamente esto por el momento, por lo que te puede dar. Solamente lo quieres para tu placer. Y tú puedes leer Santiago capítulo 4, te lo suplico que lo leas en tu casa. En el versículo 4 de Santiago 4, Santiago les dice, gente adúltera, así le dice Santiago, infiel, que se hacen amigos de Dios, se hacen amigos del mundo y haciéndose enemigos de Dios. Pero así vive el mundo. El mundo vive por sus deseos, por lo que interesa, no por lo que importa o lo que vale. De modo que yo quiero invitarte en estas semanas, que tú te preguntes, ¿por qué es que no te has involucrado con todo tu corazón? Porque esto va a requerir que tú te involucres con todo tu corazón. Va a requerir que tú te concentres. Va a requerir todo de ti. Todo de ti. Para saber lo que verdaderamente importa en la vida. lo que vale. Porque lo que yo quiero me está alejando de lo que realmente quiero. Y lo que realmente quiero, escúcheme bien, no está luego, luego. Lo que realmente quiero no está al pedir un deseo. Lo que realmente quiero es un lugar difícil, oscuro, que no conozco. Pero si tú hoy confías, Cristo te va a llevar. Y tú ya no tienes que vivir, es que quiero comprobarlo, tú ya no tienes que vivir exigiendo. Él ya lo comprobó en la cruz, al morir por nuestros pecados y resucitar de entre los muertos. Él ya lo comprobó. Tú ya no tienes que comprobarle a Dios nada, exigirle, probar a Dios, a ver, quiero una señal. Tú ya no tienes que hacer eso, Él ya lo hizo. El deseo de Dios es Cristo para ti. El deseo de Dios es que tú lo conozcas. Es por eso que Él vino a la tierra, se hizo un hombre y murió en la cruz por nuestros pecados. Resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, gobernando sobre todo imperio y toda nación. Tú ya no tienes que pedirle a Dios señales o que te lo compruebe. Ella lo comprobó. Si tú quieres conocer lo que realmente quieres, pero que no sabes porque lo que quieres es demasiado intenso para ti, lo que tú quieres te aprisiona tanto, lo que tú quieres te jala tanto, que tú no puedes ver lo que realmente quieres. En lugar de perseguir al viento, Dios quiere que su viento te dirija. Dios quiere que su viento te sustente. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Realmente, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Porque tal vez lo más peligroso sea lo que queramos. Lo más peligroso sea lo que queramos, que nos está alejando de lo que realmente quieres y que Dios tiene y ha preparado y ha dispuesto para ti. ¿No crees que nos ponemos de pie? Dile a la persona que está a tu lado, ¿y tú qué quieres? Porque te veo medio así, enojado, molesto, como berrinchudo, dile, como berrinchudo te veo. Pues amigos, lo que queremos no es lo que realmente queremos. Lo que realmente quieres, solo Dios te lo puede mostrar. Lo que realmente quieres, solo Él te lo puede dar. Y tú no puedes obtener eso con un deseo o ya dámelo, no. Tú tienes que venir, regresar, porque esto es lo que hace el reproche. El reproche, mis amigos, nos va a hacer regresar y dar vueltas. El reproche en una primera etapa es, lo quiero ya, pero en una segunda etapa es, ya no lo quiero, llévenselo. La adicción es así. La adicción primero es un gusto. La adicción es algo que tú quieres. Pero llega un momento en que tu adicción ya no la quieres. En un momento fue placer, pero ahora ese placer se volvió en un odio. Tú lo querías, pero ahora tú la odias o lo odias. El placer, lo que quiero, es así. Primero lo quieres, después lo odias. Primero lo abrazas y después te come, te deshace. Así es el enojo, así es la envidia, así es el pecado. El pecado primero te atrae, pero después te aprisiona. El pecado nos engaña por lo que queremos, por nuestros deseos. Es peligroso que tú pidas y tú desees cualquier cosa. Es lo más peligroso que te puede pasar. Si tú crees es que yo hago lo que quiero, ¡oh! Caíste en la trampa más común que existe. Él quiere hacerte libre, quiere que tú seas feliz. Pero no por lo que tú decides, sino por lo que tú eres libre. Padre, en esta mañana, tal vez muchos aquí están luchando con cosas, tal vez están enfrentando problemas. Yo te ruego por el poder de tu Espíritu Santo que tú seas dispersando las tinieblas de engaño, las tinieblas de culpa, las tinieblas de reproche, las tinieblas de acusación, donde no podemos salir del ciclo vicioso de posponer, de preocupar, y de continuamente pesar lo que fue hecho. Señor, en el nombre de Jesús, que hoy regresemos a ti con todo nuestro corazón, que hoy nos volvamos con un solo corazón a ti, que nos volvamos a ti con una sola mente, para que nada más nos importe, nada más querramos, solamente deseemos conocerte a ti, vivir para ti, porque tú, Señor, entonces harás que todo lo que, Señor, vivamos, todo cuanto nos pase, nos ayude a bien y nos haga las personas que tú pensaste que fuéramos. Señor, gracias, gracias, Señor, por esto, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Podemos darle un aplauso al Rey de Reyes? La próxima vez que tú desees algo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo te ruego que en esta semana tú tomes tu guía, estudies tus devocionales, vayas a las citas bíblicas, contestes la guía, te agregues a un grupo pequeño, porque en eso, ¿sí?, en eso tú estás mostrando, estás evidenciando lo que realmente te importa. Y tú vas a saber lo que realmente quieres. Vamos a cantar, vamos a alabar a Dios, vamos a dar también a Dios. ¿Habrá alguien que nos acompañe por primera vez esta mañana? Bien, les damos la bienvenida, muy, muy bienvenidos sean, gracias por estar acá. Estamos en el tercer capítulo de Tú Inviten a Alguien. ¿Conocen a alguien que tenga problemas en su casa o problemas personales? ¿Conocen a alguien? O estamos ya en el cielo, de modo que ya no tenemos que compartir nuestra fe, ya todos son salvos y todos están bien, no tengo ningún problema. Bueno, te invito a que compartas eso. Todo esto lo hacemos para que tú lo uses y lo aproveches para que otros más conozcan de Jesús. Vamos a cantar, a adorar a Dios, vamos a cantar apasionadamente, vamos a dar generosamente nuestros diezmos o sus ofrendas y vamos a orar también humildemente. Gracias.